Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Bienvenidos a este segundo programa con la profesora Ana Luz Rodríguez, fundadora y directora del Departamento de Historia y de la Carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Colombia y promotora del trabajo del historiador y el desarrollo de la disciplina de la historia en Colombia. ¿Cómo ingresaste a la Universidad Autónoma de Colombia?
No, es que yo ya venía siendo profesora de historia en la Central. Estando en la Universidad Central, no sé, por cosas de la vida, me llamó el rector y me citaron y me dijeron: necesitamos que usted construya un programa de historia para la Universidad Central. Pues terminé haciendo una propuesta en la que iban a participar la Academia Colombiana de Historia y la Universidad Central. Iban a crear un programa de historia. Estamos hablando del año 96. Y luego entró a la Autónoma, me ofrecieron el trabajo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma, que en ese entonces era Departamento de Humanidades, y estoy hablando del año 1998. Y de entrada yo entré y me dijeron: oiga, necesitamos que usted se encargue del área, vamos a crear áreas y necesitamos que usted sea la coordinadora del área de historia, de todas las materias de historia para la universidad. Y yo dije: listo, bueno, hagámosle. Y diseñamos los programas, trabajamos. Era como trabajar historia, y que en ese momento se entiende como lo que llaman en las universidades servicios, pero hicimos un programa bellísimo, que mejor dicho, ¿cómo será que hicimos? Le trabajamos como si fuera, armamos un equipo muy interesante ahí, nos encontramos algunas personas claves, que pues eso también permitió que se hiciera ese proyecto ahí. Y entre esas personas claves, por ejemplo, me encontré con dos personas, dos egresados de aquí de la Nacional. Uno de Sociología y uno de Filosofía, y yo. Y nosotros armamos un equipazo. Además había otros profesores, pero yo creo pues que fueron llegando, que fueron apareciendo y tal. Pero es que nosotros tres nos entendíamos muchísimo intelectualmente y creamos un programa que yo creo que con decirle, por ejemplo, que entre las cosas que se creó una publicación para estimular la escritura de los estudiantes de toda la universidad. La universidad nos dio becas para premiar a esos mejores estudiantes que hacían sus trabajos de todas las carreras de la universidad, y cada semestre se publica, eso existe. Es un concurso de escritura para estudiantes que se llama Fernando González y que ya va en la versión 33, y lo creamos nosotros.
Profesora Ana Luz, ¿por qué decidieron crear ese concurso que se centra en la escritura?
Pensábamos que la escritura era la columna vertebral de todo, porque para que usted escriba bien, usted tiene que pensar bien. El problema de la escritura no es un problema solo de gramática, ni de sintaxis, ni nada de eso, sino que usted tiene que tener lógica y tiene que tener una idea, y en la medida en que usted aprenda a desarrollar sus ideas por escrito, va pensando mejor, digamos, ¿sí? Yo me siento muy orgullosa de eso porque yo estoy segura que eso no lo tienen en ninguna otra universidad de este país. Y además, con eso le hicimos un homenaje al filósofo Fernando González Ochoa.
Profesora Ana Luz, ¿cómo se originó la idea de crear el Departamento de Historia en la Universidad Autónoma?
Después de cierto tiempo, les dije un día: oiga, ¿por qué no hacemos carreras? sea, yo les dije, creemos una facultad, pues creemos carreras. Y yo les dije, yo me siento y hago el programa de historia, ¿sí? Con toda esta experiencia que tenemos con esta área, más la experiencia de la central haciendo ese programa, más todo eso. Entonces yo dije, les dije eso y pues me cogieron la caña. Y entonces se terminó creando a partir de cada área. Duramos preparando esos programas como 2 años. Se gestionaron al interior de la universidad, se gestionaron con el ministerio y los aprobaron. Pero resulta que yo siempre he tenido ahí una obsesión que viene desde yo creo que desde la maestría, pero que se acrecentó más en el 2000, hacia el 2001-2002. Traje esta humilde revista, que es la conceptualización de una línea de investigación de la autónoma que yo hice, y se llama Memoria Colectiva, Historia e Identidad, y fue una conceptualización que se hizo en el año 2002. Con esa conceptualización, para mí, digamos, está la idea de que yo ya estaba pensando que el tema de la memoria era fundamental en el 2002, y que había que integrarlo con el tema de la historia. Y resulta pues que ahí había leído un poco, ya en ese momento estaba leyendo a Jacques Le Goff, El orden de la memoria, que me parece un libro genial, y más los estudios, el tema de qué es la memoria. Yo creo que esa inquietud viene por el lado de sociología, como entender qué es la memoria social, qué es la memoria colectiva, y sí leí algunos autores que vienen desde la sociología. Y a partir de eso se integró como la necesidad de crear un campo que se llamara así: memoria colectiva, historia e identidad. Y se empezó a hablar de eso ahí. Y entonces ahí es donde resulta que esto se entronca con el tema del patrimonio y de los museos.
Yo volví a mi casa, me tomé una cerveza y me puse a pensar. Me pongo ese tiempo perdido, asalariado, sirviendo en el mismo lugar. Bajo las órdenes mudas de una persona sorda y de corte militar. Esta camisa rosada no te queda.
Profesora, ¿podría contarnos si es muy difícil abrirse un espacio en el campo profesional de la historia?
Uno tiene que ser gestor de su propio proceso y uno no puede sentarse a llorar lágrimas de cocodrilo porque no me quieren publicar mi trabajo, por ejemplo. O porque, ¿qué será que no me llaman a trabajar y no tengo trabajo y llora lágrimas de cocodrilo? No, hay que ser gestor. Entonces, gestor en todas las etapas de la vida, ¿no? Con eso que quiero decir que uno tiene que abrirse espacios y uno es el que se abre los espacios y los pelea, y ahí está siendo gestor de su propio destino, pero al mismo tiempo está ayudando a construir algo a nivel del campo. En la medida en que uno logra, digamos, abrir espacios nuevos, no solo está construyendo algo para uno, sino está construyendo algo para todos, y ese también es el objetivo. Y yo creo que en ese sentido le he aportado un granito de arena al campo aquí en Colombia.
Profesora, ¿cuál es el énfasis que contiene el programa de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma?
Yo dije, este programa de Historia no puede ser igual a los demás, porque además hay que darle nuevas herramientas a los estudiantes, tratar de que se creen nuevos campos de trabajo para los historiadores, porque los hay y son necesarios, además de formarnos como investigadores y de formarnos, digamos, como especialistas en procesos históricos, tenemos que desarrollar otras habilidades importantes que se las hemos dejado a otros campos y que no lo están haciendo bien. Por eso yo dije patrimonio. Esta carrera debe tener un énfasis en patrimonio histórico y museología, y desde el comienzo se fundó así, pensando, y el plan de estudios lo refleja, está reflejado cómo se integró y cómo se veía que era necesario abrirle un nuevo campo de trabajo, de investigación también, porque la investigación histórica también se puede hacer en los museos y en los archivos, se hace. Y luego, también a nivel de trabajo, creo que sí se habían abierto algunas puertas para los primeros egresados del programa.
La historia de vida intelectual de Ana Luz es muy interesante, porque siempre está incorporando métodos y formas a su manera de trabajar. no se contentó con la moda de la historia de las mentalidades o de las diferentes ramas de la historiografía de su época, sino que fue incorporando toda la experiencia de su vida intelectual. Un aspecto que quiero destacar es el de la promoción, la proyección del conocimiento histórico, el cómo hacer público el conocimiento de la historia, algo parecido a lo que aquí estamos haciendo. Un esfuerzo muy personal de nuestra invitada es la edición de la revista Grafía, que es la que sirve de expresión a la carrera de historia y en general a lo que se hace en ciencias humanas en la Autónoma. ¿Quieres hablarnos un poco de esta experiencia?
Siempre me ha parecido que una de las formas de construir instituciones, sobre todo instituciones culturales, educativas, ¿cierto? Y universitarias en este caso, es a través de sus publicaciones, porque la publicación contribuye a crear una memoria, ahí sí puedo decir memoria histórica, de los procesos, en algún sentido, procesos de tipo académico, intelectual, investigativo, que ha vivido una facultad, una carrera. Digamos que en un momento dado se planteó, en el año 2003, se planteó a la Autónoma la necesidad de crear una revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Y finalmente se hizo la reunión de fundación y arrancamos con la revista, y al comienzo pues la universidad no creía en nosotros, nos tocaba mendigar el presupuesto así de una manera terrible. Hubo altibajos por esas faltas de presupuesto, porque era un proyecto que estaba naciendo y que todavía no se le veía como un sentido. Y yo también quiero aclarar acá que cuando nace la revista Grafía, en ese momento no había la exigencia ni la presión de Colciencias por indexar revistas. Por tanto, realmente lo hicimos para crear una publicación que ayudara a construir la facultad y la carrera, las carreras que en ese momento todavía no estaban en el panorama. Era el Departamento de Humanidades, y yo diría que en cierta forma es la misma revista la que con el tiempo va también a contribuir a la creación de los programas de pregrado y también pues a profundizar mucho más en ciertas temáticas a partir del desarrollo de la publicación de investigaciones de los profesores o de creaciones de otro tipo. Entonces, en un primer momento la revista Grafía tuvo una característica, yo diría, muy endogámica, que estaba muy centrada en publicarle a los profesores de nuestra facultad, de nuestro departamento, y no teníamos ambiciones, ni estábamos, queríamos sí, de pronto crear un público, recibir colaboraciones externas de otras universidades, pero estábamos en una etapa de comienzo, una etapa muy incipiente, todo tiene que tener su tiempo. Entonces, finalmente, la revista va avanzando, sigue avanzando, y desde el 2003 hasta hoy ha tenido su continuidad. Empezó siendo una revista anual, porque era muy costoso, porque la revista en un comienzo era impresa y queríamos hacerla muy bonita, con ciertas cualidades estéticas, porque la parte estética también es importante para nosotros. Y en ese sentido nos salía un poco cara, pero la persistimos. Y la revista siguió, se empezó a dar a conocer, hasta que apareció la exigencia de Colciencias de la necesidad de indexar revistas para, en cierta forma, contribuir a la acreditación de programas de pregrado y posgrado y todo esto, porque eso está, pues es toda esa concepción que se tiene de las cosas por parte del Ministerio de Educación y de Colciencias. Y empezamos a tratar de ajustarnos un poco, aunque no del todo, a las exigencias de Colciencias en sus diferentes momentos, para ver si era posible, indexarnos. Pero duramos mucho tiempo haciendo intentos como que sin ganas, porque ese no era nuestro interés en un comienzo, hasta que la universidad misma empezó a presionarnos. Necesitamos que ustedes se indexen, porque si no, no les volvemos a dar presupuesto. Y pues uno diría, dentro de la lógica de las universidades hay cierta razón, pues la lógica actual, que pues todos sabemos, tenemos muchas, explicaciones para eso, el mercado, el posicionamiento, la visibilización, todas esas cosas que se están exigiendo hoy en día para los programas para poderlos certificar y acreditar. Entonces, acabamos de ajustar mucho más la revista y en esa segunda etapa de la revista que empieza más o menos en el 2009, o sea, pasaron 6 años, primera etapa, en que estábamos un poco relajados, despreocupados con todas esas cosas. 2009, hay un cambio radical, ¿sí?, que tiene que ver con que dijimos, miércoles, tenemos que salir al mundo y ser menos, romper la endogamia que nos ha caracterizado, y vamos a empezar entonces, y nos interesa no solo Colombia, sino nos interesa empezar a crear una proyección en América Latina. Y entonces, de ahí en adelante, empezamos a hacer todo el trabajo de crear pues todas las condiciones para empezar a publicar. Y por ejemplo, por aquí entre las revistas que trajimos, se publica en el 2009, si no estoy mal, un primer número de carácter internacional que se hizo con un editor invitado. Empezamos a tener editores invitados de otras universidades y países en el 2009. E invitamos al profesor Jaime de Almeida, que es muy conocido aquí en la Nacional, en la carrera. Hicimos, por tanto, una revista con investigadores brasileros y en un 60% la revista está escrita en portugués. Eso causó una reacción tremenda en la facultad, casi mejor dicho, que es sacrilegio, como así que no está en español, sino en portugués. Y entonces, frente a eso hubo profesores de taller de lenguaje, de los que defienden la lengua materna. Usted no, aquí nosotros no tenemos por qué publicar artículos completos en otro, o sea, pero es que es Brasil habla en portugués. Y Brasil es de América Latina, tenemos que abrirle la puerta a Brasil y más bien pónganse y pongámonos a estudiar portugués, ¿sí? Eso fue la defensa que se hizo. ¿Y qué pasó? La revista se indexó en Brasil con ese número, porque publicaron investigadores de varias universidades de diferentes estados del Brasil en portugués y eso pues hizo que circulara en ese país. Entonces empezamos a romper la endogamia. De ahí en adelante empezó como una estrategia parecida. Y hemos hecho revistas, digamos, con dossier sobre diferentes temas. La revista se volvió semestral también. Y esta se hizo con Chile. Y el tema de esta revista que, digamos, predomina acá es como la evaluación de las consecuencias de los 40 años del golpe a Allende, ¿cierto? ¿Cómo repercutió eso sobre Chile y América Latina? Entonces, hay muchos profesores de universidades chilenas que se pusieron a trabajar sobre el tema y hay unos artículos muy interesantes acá. En Chile conocieron que existía grafía y que hay una facultad. Es decir, si realmente empezamos a construir de manera seria, no simplemente llamando a que los invitamos a que escriban artículos esporádicamente.
Libros en el aire.
Y bien, llegamos a la parte de los libros. Siempre le preguntamos a nuestros invitados sobre sus lecturas actuales. ¿Qué estás leyendo?
Pues en este momento, digamos que esto lo hago cada cierto tiempo, estoy releyendo a un filósofo colombiano que no es muy conocido en nuestro medio y no se trabaja en los planes de estudio de las carreras de filosofía, está un poco proscrito, y es Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila, digamos, un tipo que se formó en Europa, que es como de cierta, tuvo ciertas como ventajas económicas y sociales que le permitieron tener una formación especial, era un pensador muy radical. Tan radical era que él decidió que él no podía dedicarse a la filosofía como profesión si quería ser un buen filósofo, sino que decidió seguir con el negocio familiar y puso una tienda de telas, y atendía una tienda de telas y escribía. El tipo lo admiro mucho, lo leo y lo releo porque en cierta forma me da mucha, sobre todo por las noches, como, ¿por qué? Porque él escribe frases cortas, él escribe píldoras, y para mí una de las habilidades más grandes que debe lograr una persona es la capacidad de síntesis. decir lo mismo con más pocas palabras, para no cortar tantos árboles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que el ejemplo de Nicolás Gómez Dávila, que decidió escribir, así como otros que lo han hecho, yo sé que Nietzsche lo hizo, algunos filósofos, Lichtenberg lo hizo. Entonces yo he leído a todos y yo colecciono estas, como estas frases que aquí Nicolás Gómez Dávila las llama escolios, ¿sí? Y que quiero leerles algunas porque es que me he sentido tan identificada con este señor, porque dice cosas como que, por ejemplo, digamos, para él la historia es de los oficios y las disciplinas más bonitas que existen, digamos, y que uno puede practicar y hacer, y él dice que por lo general los historiadores, la disciplina nuestra no nos permite engrandecernos demasiado. Es decir, si uno quiere ser un buen historiador, según esto que él plantea acá, debería conservar cierta humildad. La disciplina histórica tiene cierta humildad porque trabaja casos concretos, trabaja casos específicos. En cambio, las disciplinas que trabajan, los grandes modelos teóricos, son muy pretenciosas, ¿cierto? Dice cosas como estas, frases así que son tremendas. Quizá la historia, al cabo, no tenga más finalidad que divertir al historiador. O sea, todo lo que uno puede sacar de una sola frase de este señor, que seguramente le tomó mucho tiempo, la pensó, la trabajó, hasta llegar a una frase, casi como diría uno, un haiku, y yo sí creo. Es decir, ante todo lo que uno debe hacer primero, para poder hacer las cosas bien hechas, es divertirse con lo que hace. No porque lo haga mediocremente, sino porque lo hace con pasión.
Y bien, llegamos a la parte final de esta preciosa entrevista que hemos tenido con la profesora Ana Luz Rodríguez. Es el momento de las reflexiones. La principal, la promoción del oficio del historiador, la promoción del trabajo que debe desempeñar un historiador, cómo vérselas el historiador, la historiadora en el mercado laboral. Yo creo que Ana Luz es un ejemplo de cómo debería desempeñarse un historiador, una historiadora. Ana Luz ha sido una persona muy cercana a la organización de la disciplina de la historia de Colombia. Ha hecho parte de la Asociación Colombiana de Historiadores, ha intervenido en los congresos que esta organización ha tenido a su cargo, y sobre todo quisiera destacar en Ana Luz esa capacidad de innovación, es decir, crearle una diferencia a cada una de las carreras de historia. Si bien en el país hay carreras de historia, eso quiere decir que no todas las carreras de historia son iguales. El énfasis, por ejemplo, que Ana Luz ha querido darle a la carrera de historia de la Universidad Autónoma de Colombia, pensando en la memoria, pensando en los lugares de la memoria, pensando en los museos, pensando en la restauración, pensando incluso en la geografía de la historia. Es pues un modelo de historiadora que a quienes hemos estado cerca de su carrera nos enorgullece. Es tu turno, Andrés.
Yo considero que la trayectoria de la profesora Ana Luz es un ejemplo de gestión. Los historiadores tienen cuota de responsabilidad en abrir espacios a la historia y, como lo vimos con nuestra invitada, deben promover la divulgación de la memoria y el conocimiento histórico. Considero que la revista Grafía es un digno ejemplo de cómo se logra traspasar las barreras locales y constituirse en un proyecto en búsqueda de vínculos transnacionales.
Cristian, ¿qué tienes tú para decir?
Es importante resaltar
la labor de la profesora Ana Luz Rodríguez con la apertura y el liderazgo de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma y el intento de brindar nuevas herramientas y campos para la investigación histórica que no dependan únicamente de una formación en acontecimientos históricos, sino que se adapte y que refleje las transformaciones de la sociedad actual.
Bien, esto es todo por hoy. Los invitamos la semana entrante a una conversación con el profesor del Departamento de Historia, José David Cortés Guerrero, especialista en historia de la religión y de la historia política y de las relaciones entre Estado e Iglesia. Muchas gracias.
Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.